Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de La Visión del Día. Hablamos hoy con Carlos Montouto, con Abel Ortiz y saludamos también a la gente de Radio Almaina en Granada. Empezamos en unos minutos. Buenos días, Carlos Montouto. Buenos días, Abel Ortiz.
Buen día, Manolo Gallego. Buen día, Carlos. Buen día a todas y a todos.
Buenos días. ¿Cómo andamos?
Bueno, pues vamos para allá. ¿Qué se dice? Vamos con la visión del día. A ver, un tema. Encima de la mesa y en la calle que está. Pensionistas, jubilados, manifestaciones y algunos dicen... Esos abuelos que dan tanto la lata, hete aquí que quizás por donde no se esperaba vuelven a haber grandes movilizaciones. Lo que pasa que yo, como lo decía ayer a Rafa Cid, no tengo la certeza de que vayan a ser continuadas o vayan a ser coyunturales, movidas por intereses políticos de algunos cara a unas próximas elecciones, porque esa espontaneidad tan repentina me deja a mí en la duda. No es que no esté de acuerdo, me alegre y aplauda y deba participar en ellas, sino que, en fin, ahí os lo dejo.
Pues hombre, yo... algo habrá tenido que ver la carta del ministro, ¿no?
A ver, empieza a ver, razonadme la carta del en este caso ministra.
La ministra que recibe la carta con esa, en fin, sorpresa. Y aquí hemos hablado de pensiones, no ahora, aquí hemos hablado de pensiones desde hace mucho. Y gente que lleva hablando de pensiones y de lo que intentan y han conseguido en gran medida hacer con las pensiones desde hace muchos años, mucha gente, es que parece todo como que hemos nacido ayer. Que estos señores quieren hacer negocio con las pensiones. Y las pensiones las cobran los abuelos, pero son de todos. Y además los abuelos, por lo general, tienen buen criterio a la hora de distribuirlas, porque las han visto de todos los colores. Y son difíciles de engañar. Por eso a mí sí que me parece que esta movilización, sumada a la del 8 de marzo, tiene una consistencia que no ha habido hasta ahora. Porque los paisanos jubilados, que la mayoría de ellos están en forma, no son viejos, son gente activa.
Eso es lo que os quería decir también, poner un paréntesis aquí, perdona Abel, y sigues tú. Tenemos que tener en cuenta que hay mucha gente que está cobrando una pensión que no es un jubilado. Hay mucha gente que está cobrando una pensión porque ha tenido un ERE, mucha gente que está prejubilada con 50 años, en algunos casos, 50 y pico, que no son, no estamos hablando de ancianitos de 70 y muchos o 80 años. Cierro paréntesis. Sigue, Abel.
Que eso es una forma gráfica de corroborar que un poco las pensiones son de todos. Las cobre quien las cobre. Si esas pensiones pasan... A lo privado, al negocio privado, que claro, esto de pasar las pensiones al negocio privado son planes a 30, 40 años. Nos dicen las previsiones de 2050, no, es que esto no se podrá sostener en 2050. Oigan, desde 2050, pero usted sabe cómo, tiene la más remota idea de cómo será el mundo en 2030. y me está usted echando las cuentas de 2050. Es una burla y esto todo es un intento de llevar el debate a lo económico y decir no, es que no es sostenible, si es sostenible porque el 12%, porque el 15%. El debate no debe ser en ningún caso económico, porque si hablamos de un debate económico con respecto a las pensiones, estamos en el contexto, en el marco, en la civilización del capitalismo. Entonces, cuanto menos paguemos de pensiones, mejor para el mercado. Cuanto más tarde nos jubilemos, mejor para el mercado. Cuanto antes nos muramos, mejor para el mercado. O sea, ir a favor del mercado, en este caso, es ir contra nuestra propia vida. ¿En qué consiste el mercado? En imposibilitar la organización de la gente. Si se ha organizado la gente desde tiempo inmemorial, ¿cuánto tiempo llevaban funcionando las cajas de ahorro? Pero las quieren privatizar. ¿Y cómo las privatizan? Pues primero se meten en las públicas, las llenan de mierda, las hunden, dicen que no funcionan y que hay que ponerlas privadas. Pero eso ha funcionado siempre. Y los hospitales públicos que hemos visto funcionar en sus mejores momentos, no precisamente ahora, eran, vamos, no ya sostenibles, sino lo único que hay que sostener, aunque todo lo demás se caiga, aunque cierren las autovías de Madrid, esas de que han costado 4.000 millones, aunque no hagan más aeropuertos en ningún sitio, aunque no compren más tanques ni más submarinos, aunque no cenen más veces 400 embajadores por la jeta, pues a lo mejor tendremos los hospitales que queremos. Que no se trata de la eterna pregunta de la derecha, ¿pero esto quién lo paga? Déjennos ustedes tranquilos, déjenos ustedes tranquilos. Esto no se trata de quién lo paga o no, sino que no es negociable. No es negociable que un señor acceda a una pensión digna porque cuando sus circunstancias lo requieran. No es negociable. Que no es rentable para el capitalismo, que no es rentable para las empresas aseguradoras, ya lo sabemos. Entonces, ¿qué hacemos? A la gente, oiga, que tiene usted cáncer, pues no nos va a salir usted rentable. Le vamos a cortar la máquina y no le vamos a dar una quimioterapia porque se sale muy cara. Y hay muchas formas de subir las pensiones que sacan completamente del debate. ¿Por qué no dicen, bueno, pues si no pueden, no salen las cuentas de no sé qué que ustedes dicen, ¿por qué no tienen la calefacción gratis? ¿Cuánto ganan las eléctricas? Y lo tienen que pagar los jubilados igual. Los que tienen 500 de pensión, 600 de pensión, tienen que pagar lo que digan las eléctricas, que pagan más porque llueve, que pagan más porque no llueve, que pagan más porque en eso consiste la estafa, ¿no? No pueden facilitarles la vida económicamente de muchas maneras, haciendo cosas pues eso, que no cuestan dinero, públicas, en las que puedes vivir sin el agobio permanente de que ¿a dónde voy con 500, 600, 700, 800 euros de pensión? Si tienes que pagar un alquiler, si tienes que pagar la luz y el agua, es invivible. Pero y esto es demagogia pura, pero la demagogia en algunos casos es muy visible. ¿Alguien se imagina a Mariano Rajoy viviendo con 700 euros al mes? ¿Alguien se imagina a cualquiera de los que nos dicen, no, es que ¿quién lo va a pagar esto? Hombre, pues entre otros lo debería pagar usted. Entre otros lo debería pagar usted porque, en fin, usted y muchos como usted llevan dirigiendo el cotarro 40 años. ¿Y ahora qué nos quieren decir? No, que no hay para los abuelos, porque además los abuelos y los no abuelos, como decías tú antes también, la gente de las pensiones, es la forma más eficaz de redistribuir el poco dinero que dan. Y esa redistribución es mucho más democrática y mucho más eficaz que la que ellos quieren hacer. Y mover ese dinero, en fin, por no hablar de la hucha, dejemos la hucha aparte, que hay gente en la cárcel por atracar un banco y llevarse 800 euros, ¿eh? Estos han levantado 70.000 millones y, bueno, en fin, tranquilos todos.
Bien.
Luego salen. A mí me han gustado mucho las protestas porque he visto imágenes y he visto que los abuelos no les hace falta. Bueno, los abuelos, los pensionistas, las abuelas, las pensionistas, inclusivo todos, no tenían en esas imágenes que decir que no venga nadie con la banderita, que no venga nadie a apuntarse tantos. Es los pensionistas, muchos de los cuales son votantes del PP, están en contra de las políticas del gobierno, aunque sea del PP, y muchos de esos pensionistas sean del PP, porque esos pensionistas, por mucho que sean del PP, no son republicanos de Arkansas y no entienden bien el modelo americano que les quieren vender. El modelo de, no, oiga, y lo vergonzoso de ahorre usted un euro o dos euros, ¿no? Esa es que ya, en fin, eso, pero todo eso es un asalto a la sociedad entera. No es que los, en fin, los pensionistas vayan a cobrar más, cobrar menos, sino cuánto nos roban a la sociedad, cuánto nos han robado quitándolo de la sanidad pública, cuánto nos han robado quitando de la educación pública y cuánto les han dado a todas las grandes empresas, a las eléctricas, a las que hicieron las carreteras, a los que hicieron los aeropuertos, a los que se lo llevaron por el medio y las mordidas que han tenido que pagar. Y entonces saldrán muy probablemente y entonces podremos hablar de cuentas.
Bien, otra pregunta que introduzco antes de que entre Carlos. ¿Quién está convocando estas movilizaciones? ¿No será que
eso
las está
puedo responder yo?
¿Que no será que las está convocando quizás quien empezó el desbarajuste de las pensiones, quien empezó las primeras reformas del sistema de pensiones, quienes firmaron esos acuerdos? ¿No serán ellos que ahora convocan, antes iniciaron el desbarajuste en las pensiones? Bueno, Carlos,
¿te refieres a los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras?
Y al PSOE. La primera reforma de las pensiones la hizo el PSOE.
¿Sí? No, yo te puedo responder a eso y además quiero advertir que a mí me parece fantástico, sea quien haya convocado, que esto de la marea marrón, como se le llama, aunque a mí no me gusta mucho el color, se haya producido, porque ha conseguido desbancar por primera vez de la agenda política nacional el asunto de Cataluña, que ya era hora, que se prestara atención pública de manera preferente a cuestiones que en realidad están encima de la mesa, como es el deterioro progresivo y cada vez más evidente a cualquier ciudadano, tenga la edad que tenga, de todo el sistema asistencial español, que incluye no solamente el pago de las pensiones, incluye también, como es evidente, la sanidad pública, e incluye, como es absolutamente evidente, el desamparo en el que ha caído la ley de dependencia, la aplicación de la ley de dependencia. Estas son cosas que tal vez al sector productivo de la población le pueda parecer más remoto, salvo cuando se pone enfermo, ¿no? Tiene que ir a hacerse una prueba en un especialista de la Seguridad Social y le dan una lista de espera para no sé cuánto tiempo, ¿no? Pero es mucho más visible, mucho más cotidiano, mucho más presente para las personas que se encuentran en situación de desocupación y que, por tanto, pueden emplear su tiempo en cuidados, ¿no? En realizar cuidados de los nietos, de la abuela enferma o de quien sea, ¿no? Por eso relacionaba pensiones con el desamparo y el deterioro absoluto asistencial y en materia sobre todo de ley de dependencia. Entonces, que se haya planteado esta cuestión a bocajarro prácticamente sin esperarlo, como quien dice, por mucho que efectivamente haya una propuesta del Partido Socialista encima de la mesa en materia de pensiones en el Congreso, coincidente o no coincidente, yo creo que el detonante real, efectivamente, como bien decía Abel, tiene que ver con la carta, con echar gasolina al fuego, decir no, un año más y seguimos así desde 2012, vamos a subir, creo que es 2012, vamos a subir solamente el 0,25 y además vaya, se esté buscando un plan de pensiones privado, ¿no? Bueno, esta es el detonante, pero realmente hay un caldo de cultivo muy anterior, ¿no? Yo creo que todos tenemos un caldo de cultivo desde las bases, ¿no? Desde las bases, desde la población normal y corriente. Todos tenemos tíos, abuelos, padres que ya han aprendido a manejarse WhatsApps, que hacen cadenas de estas que circulan, hablando de lo sangrante que resultan determinadas situaciones de pensión frente a situaciones de despilfarro, así lo entienden, de la clase política, por ejemplo, los sueldos del Congreso de los Diputados en el Congreso de los Diputados o de los ministros, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, pueden tener mucho de cuñadismo esos WhatsApps, esas cadenas que circulan entre estos segmentos de la población, pero no dejan de crear un caldo de cultivo, de arar en un determinado terreno y en una determinada dirección que cuñadano o no cuñadano, en definitiva, propician que sí que haya una extensión del malestar general respecto de la situación en la que están las pensiones. Entonces, además, tengo que recordar que hay una coordinadora estatal en defensa del sistema sistema público de pensiones, que con independencia de que haya recurrido a algunos especialistas que en el plano sobre todo jurídico pues puedan venir del ámbito de Comisiones Obreras o de UGT, es al margen, sucedieron al margen, se inició al margen de Comisiones Obreras UGT. Y lo mismo pasó en particular en Vizcaya, donde comenzaron realmente estas movilizaciones de manera casi espontánea, esperando que iba a aparecer mucha menos gente de la que luego apareció, y en la que, por ejemplo, había una enorme división entre los sindicatos nacionalistas LAB y ELA, con los sindicatos generales, en particular UGT, que es quien más fuerza tiene allí en el País Vasco, más que Comisiones, y que finalmente fueron absorbidos por la propia movilización de los pensionistas. Es decir, que el hecho de que los sindicatos y los partidos políticos no hayan conseguido imponer su, digamos, titularidad y sus banderitas a la cabeza de todas estas iniciativas y manifestaciones, a mí me recuerda algunas otras, la forma de coordinarse de algunas otras mareas anteriores, como la Marea Blanca y otras. Me gusta mucho que haya sido así, y respondiendo a la pregunta que hacías inicialmente, Manolo Gallego, sí, sobre si esto va a ser flor de un día o va a continuar, va a tener una continuidad, yo solo puedo decir que además de las quejas de uno de los convocantes iniciales de la primera gran manifestación, que en el caso de ellos se hace, quiero recordar, los martes, que es o los lunes, que es en Bilbao, quejas respecto de las cuales decía que los pensionistas iban a seguir saliendo con independencia de que otros le siguieran llamando rojos, y recordaba que parecía mentira, pero que habían pasado 40 años desde que murió Franco y seguían todavía llamándoles rojos, exactamente igual que cuando las personas se manifestaban en el régimen franquista, pues por ejemplo, para pedir una huelga o para pedir una subida salarial, y que parece mentira que todavía 40 años después ese estigma de rojo porque protestas contra el gobierno no se haya superado. A mí me parece muy significativo que líderes, entre comillas, de estas corrientes, en este caso de pensionistas, pues puedan manifestarse con esa rotundidad, con esa claridad, y que además vinculen las dificultades supuestas para poder sostener el sistema público de pensiones, entre otras cosas, a las sucesivas reformas laborales, ¿no?, que han provocado que efectivamente sigamos teniendo un déficit de 30.000 millones de recaudación por debajo de lo que gastamos en pensiones. Entonces, oiga, mire usted, es que finalmente, si con todo lo que han hecho seguimos ingresando 30.000 millones menos de lo que tendríamos que ingresar para poder equilibrar la balanza con las pensiones, la cuestión no es eliminar las pensiones. ¿Cómo va a ser esa la cuestión? La cuestión, o sea, ¿qué hacemos? ¿Eliminamos a los ciudadanos directamente de la ecuación? No, la cuestión será que uno de dos, o su sistema de reforma laboral no está funcionando, no está generando ingresos suficientes por vía de cotizaciones impuestos, o es que ustedes precisamente lo que pretenden es mantenerlo en una situación de déficit de cotización, justamente entre las cosas para hacer inviable el sistema público de pensiones y privatizarlo, que es lo que antes apuntaba Abel, y que por otra parte es una técnica más vieja que el mundo y más escrita que el mundo, ya desde hace, vamos, desde antes del Pacto de Toledo, es decir, desde los años 90, que ya se planteaba con la excusa de una supuesta crisis demográfica, ¿no? Entonces,
no, pero claro,
perdona, Abel, acabo ya, Abel. Entonces, bueno, concluyendo, a la respuesta de a la pregunta de Manolo, respuesta, ¿van a continuar? Sí, van a continuar. Está anunciado que este jueves repiten. Si se van a deshinchar o no se van a deshinchar, o van a crecer o no van a crecer, yo creo que va a ir en función de cómo el gobierno consiga que suba el PAN con sus sucesivas declaraciones. Pero si lo siguen insultando, si lo siguen humillando, si lo siguen diciendo rojos de mierda, protestéis por protestar, es que lo que tenéis que hacer es buscaros una pensión propia, es que estáis ahí dando por saco porque obedecéis a motivos de partidistas y estáis haciéndole la cama a los partidos políticos de la oposición, pues tengo que decir que Ciudadanos, el partido político, ha anunciado que va a dejar de bloquear las propuestas de ley de la oposición que hasta ahora estaba tumbando junto con el PP, por ejemplo, la derogación de La ley de seguridad ciudadana, de la ley Mordaza, y otras leyes de carácter público, pero sin embargo Ciudadanos va a seguir manteniendo el colchón del Partido Popular en leyes de materia económica, como evidentemente es esta. Por lo tanto, aquí tenemos un espacio de reivindicación y de protesta que hacía mucho tiempo que no veíamos, porque hacía mucho tiempo que no veíamos mareas, que deberíamos esforzarnos en no vincular a partidos políticos en lo que les perjudica de credibilidad, y que pienso que deberíamos aprovechar para apoyar.
Déjame meterme una cuña aquí. Yo me da miedo, o me preocupa, o tampoco es la expresión correcta, o estoy un tanto ojo a visor si continuará o no continuará, y un poco lo pienso, le doy vueltas por si esta convocatoria es autónoma. Si esta convocatoria parte de, digamos, de abajo, de los pensionistas, si es espontánea y van a tener continuidad, o si son convocados por intereses políticos de alguien que dentro de 2 semanas les diga, ya no hace falta que salgáis a la casa.
Coordinadora estatal en defensa del sistema público de pensiones que empezó en Galicia.
Bueno, pero
las convocatorias en la calle las empezaron los vascos.
Que estoy
los vascos se han extendido a toda España. Yo no sé decir si hay una voz de su amo que puede ordenar de golpe que se paralicen y todo el mundo a casa.
Eso es lo que decía yo, que me preocupa, que estoy ojo a visor, que estoy atento, que ojalá sean.
De todas formas, Manolo.
Ojalá sean autónomos y no los llame nadie por oportunismo político, que hay elecciones en un año. Les digan, ahora al casino otra vez a jugar al dominó. Es decir, que eso es lo que os pregunto.
Inevitable, ¿no?
Dime.
Es inevitable que alguien pretenda sacar tajada de eso, pero que alguien pretenda sacar tajada de eso no invalida a los que se movilizan.
No, para nada, pero los puede desmovilizar si es así. Es decir, si es capaz de movilizarlos, también puedes decir, tocar el silbato y ahora al dominó otra vez. Eso es lo que os pregunto, ¿qué idea tenéis?
Que es que la historia de estas movilizaciones no parte de un orden y mando desde los despachos de Ferraz ni desde los despachos de Comisiones UGT. Comisiones UGT, como siempre en estas cosas, les pilla a toro pasado y lo que hacen es apuntarse, tratar de patrimonializar hasta donde les dejan. No les han dejado como no han dejado. Es decir, el caso vasco, que por eso le mencionaba antes, con el enfrentamiento tradicional en movilizaciones donde los sindicatos nacionalistas van por un lado y los sindicatos españolistas van por otro, y que acaban los dos subsumidos en estas manifestaciones, que son de las más grandes de España, 35.000 personas en Bilbao, mucha gente, mucha gente, y en Sevilla otros tantos, una barbaridad de gente. O sea, quiero decir, y que sin banderas y que al final participen todos, pues eso es el concepto de marea que sí que hemos visto en otras ocasiones, y yo no veo por qué hay que desconfiar tanto en este momento de dónde salen. No creo que haya una voz de su amo, que coinciden las agendas políticas, que puedan tratar de hacer que coincidan las agendas políticas de partidos políticos y de sindicatos oficialistas. Pues evidentemente, como dice Abel, claro que van a intentar sacar tajada, pero de ahí a que sean los que están dictando el ritmo de las movilizaciones o de las manifestaciones, yo me inclino a pensar más que el ritmo lo marca precisamente el propio gobierno cada vez que con sus declaraciones hace que suba el PAN, que no lo que pueda decir ni el PSOE ni ningún sindicato en particular. Porque además, como ha ocurrido en otras mareas, la movilización es bastante transversal. Y en este caso, con mayor motivo, ¿no?
Abel, te vamos a dejar hablar ya, va.
No, a mí me parece la generación mejor preparada de la historia de este país.
Desde luego.
Sí.
Y eso es, y pocas bromas.
En materia democrática, desde luego.
Hay que recordar que los que tienen ahora 60 años o 70...
lo han visto todo.
Tenían 20 años cuando se murió el tío Paco. Es decir, que esos han mamado mucha transición, mucha lucha, mucha huelga y de las duras, ¿eh? No,
porque transición. Los años finales de los 60 y todos los 70, que fueron tremendos desde el punto de vista de conflictividad social.
Por eso, son muy difíciles de engañar.
Claro.
Esa gente no la vas a engañar así como así, ¿eh?
Claro.
Esa gente las ha visto de todos los colores. Pero estamos aquí, yo creo que viene el ejemplo perfecto, porque hay gente que todo el mundo habla de la posverdad, pero no se entiende qué es eso. Este es un ejemplo muy claro. El discurso ya está establecido. Hubo una crisis. Y como consecuencia de la crisis, las cuentas no salen, entonces tú tienes que perder dinero, poder adquisitivo, lo que sea.
Calidad de vida.
Vale, entonces eso es la posverdad, porque eso está instalado. Todo el mundo habla permanentemente de crisis, todo el mundo habla de crisis, es la crisis, eso es la posverdad, porque aquí no ha habido ninguna crisis. Aquí, si desaparecen 250 mil millones, es porque se los ha llevado alguien, no porque haya llovido. Es porque, y todos sabemos quién. Y todos sabemos que resulta que los bancos, que eran tan listos y que hacían tan buenos negocios, quebraron todos. Y alguien tomó la decisión política de pagarlo con que lo pagáramos los demás.
Pero a ver, ¿qué cantaban en la Puerta de los Leones en el Congreso? Menos ladrones y más pensiones.
Entonces, eso es la historia. Pero ¿por qué insisten en que a los pensionistas o a los que se compraron las preferentes, o a todos esos que se las han hecho de todos los colores, no les van a convencer de que no, es que... No, es que tenemos que hablar con los economistas buenos, y los economistas buenos de universidades americanas, todas, casi todos de la Escuela de Chicago, pues nos dicen que usted, como unidad de gasto que es, oiga, unidad de gasto será, en fin, esto es un paisano o una paisana, y han estado toda su vida y ahora hay que atenderles y reconocerles el trabajo que han hecho, que la mayor parte de ello, del trabajo que han hecho, no ha sido cotizando en la Seguridad Social para no sé qué fábrica o para no sé qué puesto de trabajo, sino muchísimas labores que han desempeñado a lo largo de su vida, sin las cuales no seríamos quienes somos, ni cómo somos, ni nuestra sociedad sería la que es, ¿no? Y ha habido, en fin, pero lo que no podemos pensar es que más allá de esa barrera, de la barrera de esa gente, no hay nada. No hay nada. Es la última frontera. Si después de vernos como delante de nuestras narices nos levantaron 250 mil millones y le echaron la culpa a Zapatero y se quedaron tan anchos, y ahora nos, después de haberlo levantado de la sanidad y de la educación, ahora nos lo levantan de las pensiones. Pues, en fin, es que no tenemos arreglo, pero yo no lo creo que no tengamos arreglo. Y veo como ni siquiera los del Partido Popular, pensionistas, se comen esta historia. Y había una película buenísima estadounidense comparando las sanidades europeas y la canadiense públicas con el modelo sanitario estadounidense, y el modelo sanitario estadounidense es de los peores del mundo. Tú estás en una empresa y tienes una enfermedad grave y te hunde a ti y a toda tu familia en los Estados Unidos. Lo que se prima son gente sana. Los que tienen que ir al médico son unidades de gasto, no son personas. Y entonces el concepto unidad de gasto pues será un concepto anglosajón que se lo pueden quedar allí, pero que no podemos permitir que nos lo trasplanten aquí, porque cuando hablan de unidad de gasto están hablando de tu padre, de tu madre, de tu abuela, de tu primo, de tu... Oiga, que no es una unidad de gasto, que unidades de gasto son ustedes, que no son unidades, son el gran gasto. Mantener toda la parafernalia de economistas para decirnos lo que nos decía Jonathan Swift hace un siglo, cuando había las crisis, como lo llamaban entonces también, que era lo mismo, que ya no podían traer barcos con esclavos y entonces, claro, ya no ganaban tanto dinero. Decían, ¿qué hacemos con todos los niños irlandeses? Y decía Jonathan Swift, pues la mejor solución, según los economistas, es que nos los comamos. Les pongamos una manzana en la boca, los niños los metemos al horno y nos los comemos. Y para la economía es buenísimo. Y si mañana en este país, en fin, ocurre una catástrofe, para la economía es buenísimo. O sea que la economía, tal y como la entienden, y como la enfocan, que no es economía, que no es la definición griega que es una palabra griega, sino esto es saqueo, que han conseguido cambiar de sitio las palabras. Esto no se llama economía, esto se llama mafia. Ustedes nos ponen contra la pared y nos obligan a pagarles protección, como ha hecho la mafia toda la vida, y nos obligan a base de miedo y de que se quedan ustedes sin pensiones, que se va usted al paro, que no va a tener para pagar la luz, que no, a base de miedo, que es como funciona la mafia.
Muy bien, vamos a rematar este tema, como queráis. Carlos, ¿quieres añadir algo más? Porque tiene muchas aristas. Podemos hablar de, ahora se está hablando, y que esta gente ha salido, o hay quien defiende que esta gente ha salido, y así ha sido. El detonante quizás es la carta famosa de la ministra, que les hemos subido el 0,25 y tal, y el cabreo generalizado, eso puede ser el detonante, pero ayer el compañero Rafa Cid hablaba de que tendríamos que profundizar, o debemos, o tenemos que profundizar más en el problema estructural, es decir, las pensiones se empezaron a reformar hace muchos años y ahí va a ser lo grave, es decir, para las generaciones que quizás tenían que estar también en la calle o deben de estar también en la calle, o a lo mejor también están en la calle con estos señores más mayores o señoras más mayores, son los que van a tener verdaderos problemas con sus pensiones, si es que las tienen, los que tienen ahora 20, 30 años, ¿no? Es decir, de
claro, no, los del baby boom, que somos nosotros, los que rondamos ahora los 50, ¿no? Esos que desde hace muchísimos años sabemos que somos el pico. Cuando lleguemos a las pensiones, el que llegue, pues a ver quién, ¿no? Eso es lo que se lleva diciendo toda la vida, eso no tiene ninguna novedad. De lo que yo discrepo en esta idea de que es un problema estructural, es un problema estructural dentro de la economía de mercado actual. Claro, el límite es ese.
Abel, sí. Es que el problema estructural principal es que en pleno siglo XXI, y además, curiosamente, un sagaz oyente del programa con el que conversaba curiosamente ayer sobre esto mismo, me decía, estuve viendo el otro día un documental de la 2, de estos de documentos TV, sobre el fin del trabajo. Y no se nos ocurre pensar que el elemento estructural esencial en materia, no solo de pensiones, sino en materia asistencial en general, por esa forma de computar la asistencia social como unidad de gasto que antes tú estabas mencionando, traída directamente de Milton Friedman, es justamente la cuestión de la desaparición de la cotización del trabajo. Es decir, que el trabajo, como lo hemos entendido hasta la fecha, como prestación de plusvalía a favor de un tercero, por eso se llama trabajo por cuenta ajena, con una contraprestación consistente en una retribución y una serie de beneficios sociales, es un concepto que está absolutamente en crisis, por quien está interesado que esté en crisis, desde la crisis, entre comillas, del capitalismo del 2008 y la quiebra definitiva como un gran botín de todo el sistema de bienestar social europeo. ¿Están las dos cosas anudadas? En mi opinión, están absolutamente anudadas. No hay una sin la otra. Se puede quebrar el sistema de pensiones públicas, como se puede quebrar el sistema de asistencia sanitaria pública, entre otras cosas porque su privatización es un gigantesco botín, como ocurre en los países anglosajones. Pero, en segundo lugar, porque además se puede provocar su insostenibilidad sobre la coyuntura de la desaparición del trabajo y, en consecuencia, de ese concepto retributivo del trabajo, como lo veníamos entendiendo, que era precisamente, es precisamente esos beneficios sociales que desde el welfare, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, como un pacto de convivencia en el mundo occidental, se entendió por el capitalismo como necesario en un momento de reconstrucción de la vida pública en casi toda Europa, tras, como digo, la Segunda Guerra Mundial. Eso es un concepto definitivamente finiquitado, ya no importa, no es tenido en cuenta, por eso la importación a Europa del concepto de unidad de gasto en materia asistencial, por eso la privatización constante de distintas áreas de la asistencia social, y por eso es que, además, si la coyuntura por vía de reformas laborales nos lleva a una desaparición cada vez mayor del concepto clásico de trabajo por cuenta ajena, como se suele decir, ¿no? Blanco y en botella, leche.
Bueno, concluimos aquí. ¿Algo que añadir? ¿Puntualizaciones? ¿Ponemos música? ¿Decidimos? ¿Qué hacemos?
Como quieras, porque podemos seguir muchas horas hablando de esto, ¿no? Pero en algún momento habrá que...
Bueno, pues sí, que hay que hablar de Roja, va.
Va, vamos a hablar de varias cosas a continuación y ahora escuchamos la música. We'll be right back. Bien, pues las cosas que vamos a hablar a continuación de la música, una de ellas, como yo tengo aquí el micro delante y vosotros también, pero el mío es más grande, pues digo que se va a hablar de Ada Colau, de Torrent, de Felipe VI, de Besamanos, y ¡ay, qué enfadado estoy! ¡Ay, qué malas son la Ada Colau y el Torrent! ¡Ay, qué falta de respeto! ¡Qué mala educación! ¡Pobrecito nuestro rey, que no han ido a su Besamanos! ¡Qué introducción más buena, eh!
Hombre, sí. Tampoco ha sido tanto Besamanos, ¿eh? Porque luego sí que han estado juntos en cenas, en otros actos. Bueno. Ha habido un acto protocolario, que es en el que le han hecho el desaire.
Claro, claro, ahí está el
De una manera muy pactada.
El Besamanos.
Sí, el Besamanos que tú dices, que es el acto de inauguración del World Mobile este de Barcelona, como se llame, el Congreso este Mundial de Tecnología de Telefonía Móvil. Pero luego ha habido varios actos protocolarios más en los que sí que ha estado Ada Colau, en otros ha estado Torrent, aunque no ha hablado con él. Lo que ha trascendido ha sido la conversación. Había ahí como millones de orejas puestas, parece que todo el mundo lo sabe, aunque teóricamente era bastante, la conversación era bastante confidencial entre el monarca y la alcaldesa de Barcelona. Y bueno, yo no sé hasta qué punto, vamos a ver, aquí es que lo que ocurre es que esto de la paz de los sepulcros, que digo yo, es decir, que se decía en los tiempos de Franco, ¿no? La paz de los muertos, parece que es una especie de mantra que se extendió después en la transición a la democracia, de oye, no vamos a perturbar las esencias claves, la marca España, la corona, ¿no? Que son instituciones claves en el pacto de transición, en el pacto de convivencia que nos hemos dado los españoles, no vaya a ser que resucitemos a los fantasmas del pasado, ¿no? No vaya a ser que molestemos a las esencias más profundas, ¿no? No vaya a ser que volvamos a las andadas del enfrentamiento civil entre hermanos, se decía entonces, ¿no? Y por tanto, con ese mantra de no vaya a ser que, mejor no menea yo, pues claro, así se permitió lo que se permitió con el rey emérito Juan Carlos y su tremenda fortuna de comisionista cuando llegó con las manos vacías, y así se permitió todo ese pastón que le pidió al Sah de Persia y al rey de Arabia para que cuando llegó cuando se instaló en la corona pudiera seguir siendo reserva espiritual de Occidente y bastión frente al comunismo, ¿no? Esto lo hemos contado en otras ocasiones aquí en Radio Clara, y en consecuencia con ese mantra pues resulta que claro, ¿cómo va a hacerse un desaire a la corona oficialmente delante de los ojos del mundo entero, con dignatarios y representantes de la sociedad empresarial del mundo entero, ¿no? Como es el caso del World Mobile de Barcelona, ¿no? Pues, unos dicen, hombre, son gestos innecesarios que no favorecen la convivencia. Lo que habría es que tejer convivencias, pero oiga, vamos a ver, ¿cómo se van a tejer convivencias si sigo con el 155 encima de la mesa?
Si sigo
además, no solo eso, sino a dedo de manera totalmente dictatorial, secuestrando obras de arte en exposiciones internacionales como Arco, porque representan a presos políticos y particularmente a dos catalanes muy significativos que se encuentran en prisión. Es decir, oiga, es que aparentar normalidad cuando no existe normalidad no es más que un ejercicio de hipocresía. Entonces, que son gestos que no conducen a nada o que tampoco llevan a nada y que se hacen por intereses partidistas, pues evidentemente que se hacen por intereses partidistas, porque no es un bloqueo real. Pero que de ahí a que estén justificados o sean legítimos o no sean legítimos, deslegitimarlos es realmente no solo hipócrita, sino cínico, ¿no? Como lo es no representar las numerosísimas manifestaciones en Barcelona contra la visita del rey Felipe en la mayoría de las televisiones o ponerlos en distintos medios de comunicación en plano de igualdad con las escasísimas concentraciones a favor de esa visita del rey Felipe. Es decir, oiga, que no, que no pretendan aparentar normalidad en una situación de 155 como la actual, en donde la presión, aunque sea disimulada, es evidente hasta en la propia TV3 y en la forma de redactar las noticias y en la forma en que las noticias se ofrecen, cómo se presentan y cuánto tiempo se les da, que es una variación sustancialísima respecto a lo que había sucedido hasta que volvimos de Navidades, y que no se pretenda darnos gato por liebre. Hay una situación de enfrentamiento general civil generalizado, la hay, al menos desde el punto de vista político, más larvado si se quiere desde el punto de vista social, y por tanto estas cosas, pues al final hay personas que por intereses partidistas propios o por los que sea entienden que, o por su propia posición institucional, entienden que es más razonable y respetable para los ciudadanos que los han elegido manifestar públicamente su posición de enfado o de descontento respecto a la actuación de la Casa Real, que desde luego en la crisis catalana ha demostrado, ya no diré un fondo que podría ser hasta cierto punto entendible, sino unas formas que entroncan con lo más rancio del borbonismo español, ¿no? Entonces, no sé quién se rasga las vestiduras si no es más que con intención cuñadana de seguir enrareciendo más de la cuenta el ambiente. Y no lo hacen aquellos que son visitados, lo hacen aquellos que visitan.
A ver.
No sé, yo creo que de fondo lo que más brasa han dado es lo del Mobile World Congress, un congreso internacional de móviles que dicen que da mucha pasta y que eso es lo importante. Aquí lo importante siempre es que las empresas ganen dinero. Empresas que son pequeñas, claro, las empresas de móviles son pequeñas empresas que van a Barcelona a regalar dinero. Y nadie hace un trabajo a cambio de ese dinero y nadie, en fin, que se lo llevan a Abu Dhabi o que se, ese es, pero además la cuestión no es que esté en peligro si se celebra o no se celebra, sino la voz del gobierno diciendo a que hacemos todo lo posible para que no se celebre, a que le damos, porque es sobredimensionar una cosa bastante absurda, ¿no? Una cosa de protocolo tiene minutos de discusión, de televisión y de debate, pero bueno, que no decís que es una cosa tan importante, que tiene tanto respaldo, que pues no dependerá de que la alcaldesa decida o no recibir a un visitante, ni más ni menos. Que yo creo que debería haber ido y haberle dado un guantazo así a mano abierta y haberle dicho: no te da vergüenza que exista un delito que se llama injurias al rey. Y seguramente, no sé si tendría algo penal ahí, pero supongo que parecido a lo del primo de Mariano.
Dice que no sabe, ¿eh, Carlos? No lo sabe. La fusilan allí, no esperan
allí
ni
mismo,
a la, ni esperan al amanecer, vamos.
Allí en la Yetana. No,
pero digo sin acritud, una cosa pedagógica.
Un guantazo sin acritud, ¿no?
Sí, un guantazo profesional de Guardia Civil.
De maestra.
Con la mano abierta.
De maestra de antigua usanza.
Con la mano abierta.
Que se decía antes, guas, ¿no?
Sí, ¿no? De derecho y del revés, ya veo, ya.
Como nos han hecho a todos en el colegio, a que él no
se eso que es uno, eso, esa viñeta que acabas de hacer es un homenaje a Forges, ¿no?
Sí, no es a Forges, estaba hablando de Amanece, que no es poco, pero a Forges, por supuesto, yo le hago todos los homenajes que haya de hacer y más. Y me ha dado mucha pena lo de Forges, desde luego.
Bien, cerramos este tema. Nos quedarían 10 minutos para lo
que... Sí, porque no vamos a hablar de la procedencia o no en Barcelona, ni de la invasión ni la gentrificación brutal durante estos días y cada año más del Mobile World Mobile Congress este, ¿no? Porque si entramos en ese capítulo ya, ahí acaba.
Si queréis hablamos de... Es que dan vergüenza los que redactan noticias en informativos, ¿no? En todas las televisiones. Se crean 13.000 puestos de trabajo, oía yo en un informativo ayer, y digo, pero cabrón o cabrona, te falta por añadir 13.000 puestos de trabajo que duran 3 días y les pagamos 500 euros.
No, y que claro. No son de aquí.
Y que muchas
compañías... Es que vienen con sus propios empleados y hasta con sus propios coches de todas partes del mundo.
Claro.
No. O sea, claro, vamos a ver, ¿tú te crees que el ejecutivo de la Sony o el ejecutivo de Nokia, que viene aquí, el alto ejecutivo, no va a venir con su chofer?
Claro,
viene
claro.
Con su chofer.
Y además
viene
era
con
curioso.
Su secretaria, con sus traductores, con sus. Claro.
Además era curioso. El sueldo máximo eran, no sé si 600 o 7 euros. No, 6 euros hora, perdón, 6 y pico euros hora. Pero las exigencias eran inglés, coreano, chino, pero correcto, es decir. Y por eso te voy a pagar 6
euros. Si le llaman los hombres de negro. Si es
madre
que está
mía.
Totalmente colapsado el tráfico.
Madre mía,
Barcelona.
Pero en la oferta, el trabajo regalado. En la oferta va que nos dan 400 millones, se genera para la ciudad, pero bueno...
¿Pero para quién son los 400 millones? Comentábamos a la hora de la comida que en el telediario, es decir, ¿quién se lleva los 400 millones? Porque los 13.000 empleados estos, que como dice Carlos, muchos vienen de su país de origen, y los que son de la ciudad, pues son para restauración y para otras cosas menores, y a algunos les exigen dominio de 3 idiomas y les pagan a 6 euros la hora.
Y luego gobierno es muy curioso cómo vacilan de World Mobile Congress, de una cosa aquí que todo el mundo quiere, que se están pegando por ello, toda la grandes ciudades en un desierto tecnológico donde los ingenieros y los informáticos se tienen que ir.
Claro.
Yo quiero decir que además de esto hay una derivada añadida, pero en cortito, que es que es necesario recordar que cuando Ada Colau llegó al poder en la alcaldía de Barcelona, una de las primeras cosas que planteó fue suprimir precisamente este congreso, y que es una batalla que terminó perdiendo y que ha perdido abiertamente.
Sí.
De hecho, la revolución este año 2018 me da que para ella ha tenido que ser un sapo tremendo que ha tenido que tragarse, no solamente por la celebración una vez más de dinámicas de puro capitalismo internacional contra las que evidentemente por muy alcaldesa de Barcelona que seas no te puedes enfrentar ni remotamente, o sea, esto ya no es una cuestión solo de marca España, sino además también porque encima ocurra precisamente esto con el añadido de la visita protocolaria del rey, ¿no? En las circunstancias actuales de 155, o sea que es doble sapo, doble cuestionamiento, no solamente de a quién le conviene, sino cómo incluso aquellas fuerzas políticas elegidas por los ciudadanos en su ámbito de actuación ni siquiera tienen la capacidad de poder oponerse a eventos del gigantismo internacional que tiene este.
Y luego, por otra parte, que no podemos perder de vista, que se presente el rey después del mensajito con el presidente de la Generalitat en Bruselas, con un medio gobierno anterior en la cárcel, con los de la CUP, con la chica de la CUP en Suiza.
Ana Gabriel.
Con Ana Gabriel en Suiza, con todo esto yéndoseles de las manos, pues se presentan allí a que le hagan una genuflexión.
Sí.
Y sin gobierno de facto, porque no hay ni parlamento ni gobierno. O sea, en Cataluña, o sea, 155 puro y duro, ahí gobierna Soraya Sáenz de Santa María.
Claro.
Pese bueno, a las elecciones del 21 de diciembre. Estamos en febrero,
Que Soraya el cerebro detrás de todo, ¿no? De que esto se produzca, porque estas cosas, claro, hay guionistas.
No. Y votaremos tantas veces hagan falta hasta que salga lo que yo quiera. Está así de claro. Ese es el discurso.
Quedan 5 minutos, compañeros. ¿Queréis que hablemos
algo de Siria, no?
Bueno, pues decir algo de Siria. Tenéis 2 minutos cada uno, os lo pido, por favor.
Yo quiero empezar. ¿Me dejas, Abel, un segundo cortísimo? Y
sí, claro.
Dos minutos.
Luego remachas, pero
dos minutos. 2 minutos, Carlos, de verdad,
sí,
de reloj.
Sí, sí,
vale.
Sí. Vamos a ver. Alguien puede preguntarse por qué ahora, efectivamente, está pasando lo que está pasando en Siria otra vez, después de que aparecían tan tranquilos y después de que se tenía que haber celebrado, se ha celebrado de eso un congreso en Sochi, en Rusia, a finales del mes de enero. Pues bueno, pues porque, entre otras cosas, una de las explicaciones más claras es que ha habido un cambio de cromos que ha cambiado completamente las perspectivas de la historia de la guerra en Siria entre Rusia y Turquía. Rusia y Turquía se han intercambiado cromos, como estoy diciendo. Hay una localidad que se llama Afrin, en el norte de Siria, en la que se ha producido la retirada rusa de esa localidad, que tenía mucho más controlada, a cambio de que nadie perjudique a Rusia en su control de Idlib, que está cerca del Mediterráneo y que es una zona, la de Idlib, que ha pasado a controlar los rusos, con presencia de importantes facciones salafistas que para los rusos son su principal adversario en la medida que tienen el temor de que se extienda por el Cáucaso. Mientras que para Turquía la prioridad era acabar con las YPG, los kurdos, que utilizaban el pasillo de Afrin justamente para relacionar desde el punto de vista logístico las tres zonas del cantón kurdo de Rojava. Y Rojava, ya sabemos que es espacio especialmente predilecto de los sectores anarquistas y aquí en la propia Radio Clara, ¿verdad? Por el ejemplo que han dado sobre todo las mujeres en combatir al Frente Islámico en su momento, pero ahora mismo ya no hay Frente Islámico. Y justamente porque no hay Frente Islámico, pues esta especie de estrangulamiento de Rojava, que supone que los rusos dejen vía libre a los turcos para acabar con el enclave de Afrin, pues puede ser, que hasta ahora había estado protegido por las tropas rusas, pues efectivamente nos deja un espacio en el cual prácticamente rusos y turcos están permitiendo además entre ambos a Bashar al-Assad que cada uno tenga manga ancha para poder acabar con sus enemigos propios de una manera selectiva. Que esto necesite o precise que cosas como las que están sucediendo en Siria con estas barbaridades que hemos visto de bombardeos en los últimos días y que si son hospitales y cientos de civiles muertos por supuestamente por las tropas de Bashar al-Assad en Rusia, pues bueno, el enclave de Guta que es una de las pocas zonas que quedan en el casco urbano de Damasco en manos supuestamente de la insurgencia, para el gobierno de Bashar al-Assad, sería precisamente una de las operaciones de limpieza que esta nueva alianza coyuntural de intereses entre Turquía y Rusia pues podría haber propiciado, ¿no? Con independencia de la brutalidad a la que todas las facciones nos tienen acostumbrados en el libramiento de esta guerra que dura ya 8 años.
Abel, tus 2 minutos. O 3.
Siria era una dictadura desde hace muchos años.
Sí.
Desde los 60 que llegó Hafez al-Assad
y heredó su hijo.
Y luego su hijo, con otro hijo por el medio que iba a ser y luego no fue, y este que estaba en Londres que no iba a ser y luego fue. El caso es, la elección era dictadura o guerra. La dictadura no era ni mejor ni peor en su momento que lo había sido 10 años antes, 20 años antes, 30 años antes, 40 años antes. Es decir, ¿a partir de qué momento se decide, quién lo decide y por qué lo decide, alterar el status quo en la zona? Una zona, no olvidemos, con la única o con la más importante base rusa de salida al Mediterráneo y con los portavoces occidentales, tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos, en su momento Hillary Clinton, diciendo que Bashar al-Assad caería la semana siguiente y todo sería una nueva revisión de lo que habíamos visto en Libia, en Irak, en Afganistán, ¿no? Pero resulta que no fue así, porque a al-Assad le apoyaban los rusos. Y entonces la elección primera de alterar el status quo es la que decide. La dictadura es mala ahora. No era mala el año pasado, ni hace 5, ni hace 7. Es ahora, porque ahora nosotros decidimos romper el status quo y provocar una guerra. El-Assad era un dictador, no hay duda alguna de eso. Pero mucha gente que vive todavía en dictaduras, como por ejemplo en Irán o en su momento en Siria, no solo no apoyando a la dictadura, sino estando profundamente en contra de ella, pueden decir, prefiero la dictadura a la guerra. A lo mejor era mejor la dictadura de al-Assad que el país en ruinas, el país entero en ruinas. ¿Quién fue? ¿Una gente democrática que salió a manifestarse? No, eso no es comestible. Esa gente que tenía todo el derecho a manifestarse y se manifestó, no tenían Kalashnikov, ni tenían misiles, ni tenían todo eso que los europeos y los estadounidenses desde el primer momento dijeron que les iban a dar para acabar con el malvado dictador. Bueno, ¿quién paga esto? Como siempre, pues el país, la gente, Siria, da igual de qué, a ti qué más te da de qué etiqueta lleva la bomba. Si, no, es que ahora, porque claro, yo aquí, como no estamos en Siria y no podemos seguir lo que pasa, lo que seguimos es lo que dice la gente, ¿no? Y lo que se publica y vemos como nadie, desde el principio, ha cambiado su actitud, pasara lo que pasara en esa guerra. Todo el mundo, cada suceso que se producía, se lo apuntaba. Y nadie ha pasado de una a otra apoyo o teoría. Y siempre se ha mantenido la occidental desde el primer momento, y ahora, en el que se vería claro cómo finalmente los rusos han tomado el control de la cena por las malas, por lo militar, y podían aparecer, y de hecho aparecen, como los ganadores de la partida, seguramente esto en Occidente y en los Estados Unidos y en el Pentágono en concreto, pues les sonará muy mal. Y no es ninguna tontería, los bombardeos más graves que se produjeron en Vietnam, cuando se tiró la inmensa cantidad de toneladas de explosivos sobre Vietnam, fue después de incluso firmados los acuerdos de París. Los estadounidenses, ya sabiendo que se iban y que habían perdido la guerra, decidieron tirar todo el material todavía antes, ¿no? Entonces aquí estamos en, vamos a ver, porque claro, aquí resulta que tenemos una población civil muerta, como en todos esos bombardeos, en este caso por el régimen, como en tantos otros casos, pero resulta que no sabemos por qué el régimen bombardea hospitales. ¿Por qué el régimen bombardea hospitales? No lo explican. Se supone que hay una cierta resistencia, que nadie sabe, o que unos dicen que son unos, otros que dicen que son otros. Entonces, en Oriente Medio ya aclararse de qué servicios secretos van con qué servicios secretos, qué dicen los egipcios, qué dicen los libaneses, qué dicen los sirios, qué dicen los israelíes, qué dicen los ingleses. Imposible seguir el hilo. Y al final, pues eso, población civil muerta, y podemos seguir hacia atrás lo que ha ocurrido y cuál es el momento en el que empieza y cómo se desarrolla y cómo apoyar cualquiera de las dos posturas, porque claro, significaba preferir la guerra a mantener el status quo, incluso el caso de la dictadura, como tantas veces dice Nazanin Armanian. Yo no estoy para nada a favor de la dictadura de mi país en Irán, pero prefiero que haya una dictadura en Irán a que lo bombardee la OTAN.
Hay que acabar, Abel.
Terminé.
Pues aquí nos despedimos. ¿Os parece bien?
¿Hasta que llegó la riada?
Sí, no hay más tiempo, porque si no me como unos marrones que vosotros...
Sí, pero que no hay... que solamente decir una cosa, que no hay dos facciones. Hay muchas facciones. Muchas. En el mismo Guta hay hasta tres, o sea, controlando el territorio. O sea que es que esto al final es un avispero, literalmente. Entonces, es lo que ocurre cuando quitan la tapa al avispero, que saltan todas las avispas, cada una de su padre y de su madre, a dar picotazos.
Bueno, lo dicho, lo dejamos aquí. La semana que viene, si nos da tiempo, si queréis, empezamos por este asunto. Un abrazo.
No, hablaremos de la huelga feminista, que desde luego es verdaderamente importante la semana que viene.
Pues ya veremos. Hasta entonces, salud.
Vale, pues. Salud.
Yo gama, 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 yo Basí? ¿Y a Cero o Basí? ¿Y a Cero o Basí? ¿A Basí? ¿A Basí? ¿Y a Cero o Basí? ¿Sacó la mantilla ella? ¿Sacó la mantilla ella? Chi è rumba?
Rumba.
Chi è rumba? Lo posso chiamare? Chiamo. Equi. 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 Ia, io ma tu puoi, papà, ye. Ia, io ma tu puoi, papà, ye, no. Papà, ya, no, papà, ya, no. Ia. You must pray for Bayarone. Ikero!
Ikero!
Molambo!
Molambo!
Simba!
Simba!
La Simba le mafie! La kumbu bade! 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 Ikero!
Ikero!
Molambo!
Molambo!
Yo! So when your sweet Cadillac
coming for to carry me home.
So when your sweet Cadillac
coming for to carry me home.
I looked over Jordan and what did I see?
Coming for to carry me home.
Oh, and El Dorado coming after me.
Coming for to carry me.
Going on.
push your body. Cadillacs never die. The finance company is fair.